Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Nos gusta a los ponedores estar al día, minuto a minuto, aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias. Siempre comenzamos las horas, a las 4 y a las 5, montando calles positivas que nos demuestran que la vida mola un montón y que, afortunadamente, aunque estemos pasando lo que estamos pasando, lo digo mil veces, tenemos que dar gracias. Aquí estamos, cargados de esperanza, con mucha alegría y cada día pues vamos poniéndole a la jornada las calles para que funcione como Dios manda. Y en poniendo las calles, además, me encantan las historias de superación y por eso hoy pongo esta segunda calle positiva con Héctor Melero. Estarás diciendo, Pulpo, es que yo no sé quién es Héctor Melero. Te entiendo, pero yo creo que a partir de ahora Héctor se va a hacer un poquito más famoso con toda la razón del mundo. Te estoy hablando de un joven que tan solo tiene 26 años y que se ha convertido en la primera persona ciega que aprueba las oposiciones a juez. Y todo ha sido gracias al acuerdo que el Consejo General del Poder Judicial aprobó en el año 2014 para que las personas invidentes pudieran acceder a la carrera de juez y también de fiscal. Pues bien, 6 años después ya tenemos al primero que lo consigue. Esto es todo un hito que abre la puerta de la judicatura a las personas con alguna discapacidad y yo creo que nos demuestra la importancia que tiene la integración en nuestro país. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le dedicamos y le deseamos a Héctor Melero toda la suerte del mundo en su carrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las calles y en directo de este martes 22 de septiembre de 2020. Yo creo que el coronavirus además nos ha cambiado nuestra forma de vida y lo ha hecho en lo esencial y también en otras acciones que, si bien no son necesarias, sí que ayudan a las personas, bueno, pues que nos encontremos un poquito mejor cuando las realizamos. Es el caso del Camino de Santiago. Me consta que hay un montón de ponedores de calles que lo habéis realizado en su totalidad o alguno de ellos, bueno, pues en sus tramos, o también hay ponedores que lo tenéis pendiente. Bueno, pues hoy te vamos a hablar de una aplicación que se ha creado para poder realizar el camino de forma segura, con indicaciones para tener controlados los servicios básicos, como pueden ser pues albergues, las farmacias o algún que otro sitio para comer y esos lugares que sean además seguros al 100%. Son cosas que te van a venir muy bien si estás dedicado o estás preocupado por el Camino de Santiago y eso te va a animar a que realmente pues lo puedas hacer sin ningún tipo de problema. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Es una aplicación, por cierto, que ha sido creada por dos jóvenes que son dos enamorados del Camino de Santiago, por lo que significa para el cuerpo y también para el alma. Claro. Y en nuestro camino diario, en los próximos minutos y hasta que le des la del Pulpo Herrera, seguimos dando voz a los mensajes de los oyentes que nos llegan a través de las redes sociales o el teléfono, a ver cuál es el próximo ponedor que nos cuenta qué está haciendo a esta hora y por qué nos escucha.
Genial, será un placer recibir a todos los ponedores de calles integrados en el sonido del programa. Muchísimas gracias. Claro, hay ponedores que están preocupados por el tiempo que van a tener en el día de hoy. Hay ponedores que se acaban de enganchar al programa. Le damos los buenos días y sobre todo les damos la información del tiempo de primera mano con Mar Gómez. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hoy comenzamos el otoño. Lo haremos aproximadamente a las 3:30 de la tarde, hora peninsular. Y lo vamos a hacer con lluvias intensas en el suroeste de Galicia que se van a extender al resto de la comunidad a lo largo del día. Esperamos chubascos fuertes también en Pirineos, este de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, norte de Baleares y comunidades del Cantábrico, donde serán más débiles y afectarán sobre todo a zonas de montaña. En el resto tendremos intervalos nubosos con temperaturas que no van a experimentar grandes cambios. Esperamos 28 grados en Badajoz, 26 en Barcelona, 23 en San Sebastián, 22 en Madrid, 25 en Ourense, 28 en Zaragoza, 28 también en Las Palmas de Gran Canaria y el mismo valor en Valencia. Destacamos también las altas temperaturas del sur de Gran Canaria, porque hoy pueden llegar a los 34 grados.
Pues Mar Gómez, eltiempo.es, muchas gracias por esto que nos cuentas. 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp, notas de audio. 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
¡Apa, Pulpo!
Hola.
Ese está en una granja de cerdos. Y yo lo reparto. Hoy repartimos una cantidad de cerdos terrible. Viene de ahí de Tarancón, qué de bueno. Cuenca.
Hola, muy buenos días, sí, amigos. Señor.
Hola. Estoy poniendo la calle en Suecia.
¿En Suecia?
Mientras Malmo y Hässleholm. Yo vivo aquí en Suecia desde 12 años, pero he vivido en España durante 7 años. Os qué escucho bien. Cada día, cada mañana. Que Dios los bendiga a todos. Adiós. Mi nombre es El Flo.
Hola, Pulpo. Buenos
gracias,
días,
hermano.
Soy Jesús. Soy un ponedor.
Hola, Jesús.
Más que nada por falta de sueño. Uh-huh. Pero bueno, tengo que llevar a mi mujer a trabajar también.
Bien.
Que entra a las 7 menos cuarto de la mañana. Y yo sí, desde las 5 estoy contigo ya o antes. Venga, hasta luego. Un beso.
Muchas gracias.
Y soy ponedor.
Gracias, Jesús.
Hola, Pulpo.
Hola.
Soy Isabel. Soy ponedora.
Hola, Isabel.
Mientras otros duermen, yo estoy trabajando en una fundación de chicos discapacitados y cuidándoles. Así que soy auxiliar de enfermería. Y nada, aquí luchando para que no entre el bicho aquí.
Ay, claro, cada uno con su circunstancia y lo mejor de todo, y os lo agradezco un montón, que os molestéis nada, 30 segundos en coger el WhatsApp, que cogéis el teléfono y me mandéis una nota de voz para contarme quiénes sois, dónde estáis, qué hacéis hasta ahora, qué tipo de ponedor eres. Me encanta compartirlo con toda la audiencia. Yo creo que no cuesta nada mandar una nota de voz y que os conozcamos un poquito más. 662-942-605. Y ya si me mandas un mientras otros duermen, yo creo que visibilizamos perfectamente la gran cantidad de cosas que hacen los ponedores de calles para levantar España. Si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor de calles. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Ayudamos a despertar a un montón de gente, a acompañar a la gente que está trabajando. Y en más de una ocasión he recibido mensajes de gente que está realizando el Camino de Santiago. Y de eso va lo que vamos a tratar ahora aquí en el programa, en Poniendo las Calles. Porque hay gente, hay ponedores que han podido realizar, pues a lo mejor entero, el Camino de Santiago o una parte. Bueno, yo creo que hacer el Camino de Santiago tiene pues muchas connotaciones. Por un lado, la parte de fe, la parte religiosa, y unido a esto, lo que el peregrino busca y siente en cada paso que va dando. Y claro, por eso hemos querido hacer esta entrevista fuera de la época alta de verano. Ya estamos en el mes de septiembre y nos toca pues cambiar un poco el tono incluso del programa. Yo creo que son muchas las personas que en los próximos días o a lo largo del año pues tienen pensado enfrentarse a un camino que todo el que lo realiza reconoce sentir algo especial. Bueno, pues hoy hablamos de algo muy alucinante que conoce muy bien Santiago y vamos a ver, también contactado con Víctor, pero bueno, pues por problemas personales no podemos contactar con él. Y han vivido muy intensamente el Camino de Santiago y también lo que esto significa en ese trayecto en el que el alma es muy importante y también la preparación física. Así que, Agustín Gómez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, Agustín? Me imagino que las piernas las tienes que tener cansadas en este momento.
Hombre, pues no tanto, la verdad. No he andado tanto, pero sí, hay que entrenar. Para hacer el camino, yo siempre aconsejo entrenar, porque, bueno, también es verdad que lo puedes, al final el Camino de Santiago se puede dividir en pocos kilómetros y hacerlo tranquilamente, entonces, y a su paso a cada persona, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, si lo quieres hacer como las etapas un poco marcadas, pues estamos hablando de eso, de unos 25 kilómetros al día. Y si no estás preparado, vas a tener agujetas, vas a tener ampollas, vas a tener, bueno, pues problemas un poquito
de
más.
Todo.
Pero vamos, que sale de todo.
Agustín, es muy fácil decir hay que estar preparado, pero realmente ¿cómo se prepara uno para meterle al cuerpo 20, 25 kilómetros diarios con el peso de la mochila que tela marinera?
Pues mira, te puedo decir cómo yo lo preparé. O sea, mi primer camino lo preparé cargando una mochila, me cogí la misma mochila que iba a llevar, la cargué con 20 kilos y me hacía todos los días, empecé con 5 kilómetros y fui aumentándolos hasta, bueno, pues tener un poquito ya un poco de resistencia y estar mejor. Y eso me ayudó mucho. Hay mucha gente que no lo hace y yeah. los puede hacer igualmente, pero es verdad que las consecuencias, pues, al cuerpo se le nota.
La verdad que uno que pueda tener, dedicarle un poco de tiempo a ver un poco la televisión, entiéndase la televisión viendo cosas interesantes, ¿eh? No nada de marujeo, no, para nada. Cosas interesantes. Por ejemplo, yo estoy viendo que muchos países están haciendo unos reportajes impresionantes sobre nuestro Camino de Santiago. ¿No te parece muy potente que en cualquier parte del mundo se conozca la potencia que tiene el Camino de Santiago para la fe, para los objetivos, para el agradecimiento, para el sacrificio, también para la penitencia? ¿No te parece increíble?
Pues sí, es increíble. Y además, según has dicho, o sea, se me pone un poco los pelos de punta, porque cuando no conoces el camino no sabes lo que te puede dar el camino. Pero cuando empiezas a profundizar y cuando te metes no solo con un camino, sino, bueno, también nosotros hablamos con muchos peregrinos y te cuentan cada situación, cada momento, cada lo que han pasado ahí, pues es muy bonito. O sea, es el camino, conoces a gente, el camino te hace entenderte a ti mismo, el camino te puede, muchas veces, la mayoría te da un cambio en tu vida. Es un antes y un después, o sea, te das cuenta de cosas que cuando estás en la vida cotidiana hay tantas cosas que te obligan a no pensar en ti mismo o en lo que tenemos que hacer, sí. ¿no? En los valores y una serie sí. de cosas sí. que de verdad es una maravilla. Por eso todo el mundo habla bien de él, o sea, es que es el mejor viaje que te puedes hacer. De verdad, cuando lo conoces y cuando te pasa y cuando ves que no eres tú a ti solo lo que has pasado, sino que te vas a la Plaza del Obradoiro y ves a la gente llorar, ves a la gente abrazarse, ves sí. a la gente con un sentimiento que dices, cuidado, y profundizas y dices, esto es algo más que un viaje, que un camino, que otra cosa, o sea, esto es algo más. Y es muy bonito.
Qué bueno. Agustín, ¿tú quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Qué años tienes? Cuéntamelo, porque me gusta mucho cómo pues miras la intensidad del Camino de Santiago.
Pues, si te digo la verdad, o sea, yo soy un empresario, un emprendedor, me gusta ¿sí? emprender cosas y me gusta también ayudar a la gente. Esto surgió con mi amigo Víctor,
¿sí?
que me puso que quería hacer algo sobre el camino. Víctor vive en Santiago y quería hacer algo sobre el Camino de Santiago. Yo, sinceramente, cuando me lo dijo, pues sí, había oído, porque lo conoce todo el mundo, pero nunca lo había hecho. Entonces, bueno, pues empezamos a profundizar y te das cuenta eso, que el camino es algo más, es espiritual, es cada uno, yo creo que tiene sus experiencias y ninguna es mejor ni peor. Entonces, no sé, es muy rico. Esto, cuando estás metido en el camino, esto ya no es un negocio, esto ya no puede ser una empresa. Esto, el que queda ahí dentro, tiene que tratarlo como una joya, como algo, no sé, muy personal, de ayudar a la gente, no sé. Esa es nuestra manera que estamos haciendo nosotros con la aplicación de Camino Tool, ¿no? El ayudar a los peregrinos. Queríamos que hubiese algo que ayudase a los peregrinos a tener un buen trámite, que no les engañasen, saber dónde pueden hacer las cosas y que todo eso fuese una experiencia hasta más positiva, si puede ser, ¿no?
¿Para qué le puede venir bien a un peregrino esta aplicación? ¿Qué puede encontrar en ella?
Pues mira, puede encontrar de todo, taxis, traslados con autobuses, tienes albergues, hostales, restaurantes, mercados. Tenemos 22.000 referencias, o sea, digamos que es como un Google del camino, ¿no?
Sí.
Ahí puedes encontrar y puedes hasta reservar directamente. Quisimos hacer algo para que todo estuviese en la aplicación. Por ejemplo, también algo muy importante, si te vas a perder, si no estás, no lo tienes claro el camino, pues en la aplicación te localiza y automáticamente ves cuál es el trazo del camino, si estás en el trazo, si no estás en el track, ¿no?, del camino. Y lo que intentamos es eso, es un poco el que tú no tengas que estar tan preparado el viaje. A nosotros lo que nos gusta mucho es el Camino de Santiago tiene que ser una aventura. Y bueno, lo puedes preparar y demás, pero nuestra aplicación es muy de campo. O sea, ahora mismo tenemos a 3.000 peregrinos que están usándola en el camino. Uf. Y eso es lo que nos gusta, ¿no? Que estén en el camino y que estén diciendo, quiero buscar ahora un restaurante, ¿cuál es el más cercano? Y automáticamente te dice el más cercano, a cuántos metros está, a cuántos kilómetros, qué es lo que tiene. Tenemos las valoraciones de TripAdvisor, de Google, de Booking. O sea, tienes todo lo que puedas, toda esa información que necesitas para ir a un sitio o a otro.
Me imagino que aquí ha habido un trabajo de coordinación con todas esas personas, con todos esos establecimientos que les pueden venir bien a los peregrinos. Porque claro, ¿qué necesita un peregrino? ¿Qué tiene que tener controlado que no le puede faltar o que tiene que acceder por si pasa cualquier cosa? ¿Cómo es un poco esa ruta que se tiene que preparar el peregrino?
Pues mira, una cosa, antes decían, no, hay que ir con un botiquín, hay que ir con no sé qué. Y nosotros lo que pensamos es que el peregrino, cuanto más libre vaya y con menos peso, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un botiquín, ¿para qué? Si en todos los pueblos, en todos los sitios tenemos una farmacia. Claro. Tú te metes en la aplicación y te dice qué farmacia y dónde puedes comprar algo. Uh-huh. O sea, si necesitas. Entonces, todo eso es intentar ir con lo justo, con lo necesario, y así te das cuenta, además, todas esas cosas que utilizamos el día a día, elementos que no sirven, que nos hacen hasta más complicada a veces la vida, ¿no? Entonces, nosotros íbamos con un pantalón, que lo lavas, sí. pero unas mudas y dos camisetas y tres. O sea, es lo más justo. O sea, de verdad, es no hay que decir, no, hay que ir con todo esto, con... No, muy justo, o sea, porque allí te ayudan, la gente te ayuda y tienes pues aplicaciones como la nuestra que puedes encontrar cualquier cosa que necesites en ese momento. O sea, está la gente encima. Claro, el Camino de Santiago para nosotros también es muy importante, pues tanto los comerciantes y los servicios. Eso es lo que hacen también especial el Camino de Santiago. Porque cuando tú hablas con los hosteleros, hay gente que tiene una implicación tal que es increíble el hospedaje que te dan, las historias que te cuentan. Te metes en ese mundillo y es muy bonito. Uh-huh. Es muy, a mí, más que una aventura empresarial, esto ha sido una aventura con un amigo y que, gracias a él, nos lo estamos pasando bien, estamos aprendiendo mucho y no sé, nos hace sentir bien.
Es bonito, emociona también ver los voluntarios, la gente que echa un cable, que te ofrece un caldo por el camino y lo que quieres es que la gente pues lo realice con tranquilidad, con mucha paz, con mucha fe, y está muy bien. Agustín, fíjate, esto es Camino de Santiago, yo le llamaría el camino de las gracias, ¿no? El camino de reencontrarse con uno mismo, que viene muy bien. A veces necesitamos, los que vivimos a mil por hora, necesitamos también encuentros con uno mismo, ¿verdad? Para reflexionar, para dar gracias, para pensar en el futuro, para... No sé, es muy bonito. Yo creo que tiene mucho sentido en la vida el Camino de Santiago,
Sí, creo que debería ser obligatorio. Es algo que dices, de verdad, cuando lo conoces y te das cuenta lo que te puede aportar una cosa así, porque no vas a lujos. Bueno, también lo puedes hacer. O sea, también puedes hacer... El Camino de Santiago se puede hacer de una manera... a ir a sitios que estén muy bien y demás. Pero yo creo que el puro es más meterte en el albergue, meterte y juntarte con la gente. Sí es verdad que ahora en esta situación es más complicado todo, pero aún así lo que te llevas interiormente perfectamente lo puedes hacer ahora con lo del COVID. O sea, es no hay más peligro que ir tú a un supermercado. O sea, si tú llevas tu mascarilla, tú llevas tu distancia y te lavas las manos y higiene y demás, o sea, no tiene por qué tener más problemas que el bajar al supermercado.
Tal cual. Una cosa que me ha gustado mucho y además yo quiero que quede muy claro para toda la comunidad de ponedores que nos está escuchando justo antes de Carlos Herrera aquí en la cadena COPE, es que esto es una aplicación gratuita, que esto es una aplicación que no contiene publicidad, que es una aplicación que os habéis lanzado con vuestros costes, vuestros gastos, vuestro esfuerzo a poner esto en marcha, que no deja de ser un acto de voluntariado, un acto de, no sé, de generosidad por parte de alguien que ama el Camino de Santiago y que quiere echar un cable a la gente que se lance a realizar este Camino de Santiago. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué no intentáis sacar o ganarle algo de dinero?
Pues yo creo que el dinero llegará en algún momento y podremos ser esto una empresa, o sea, una empresa, por lo menos que podamos mantenernos nosotros, que tengamos un sueldo, que podamos... Pero ese no es nuestro inicio, nuestro pensamiento. Nuestra política es escoger y decir, vamos a hacer lo mismo que está haciendo el Camino, ¿no? O sea, el Camino te da, pues nosotros de alguna manera también nos hemos visto comprometidos a dar. Y vamos a dar, y al final, aunque no recibamos, pues, pero estamos recibiendo de otra manera. De verdad, es algo complicado de explicar.
Bueno, oye...
Porque... Pero te enriquece, pues simplemente las valoraciones, cómo la gente te ayuda, pues eso es lo mejor pagado que podemos estar. Sí es verdad que estamos haciendo pues una inversión y una serie de cosas que si lo miras de una manera empresarial no es beneficiosa y no es rentable, pero para nosotros sí es rentable. Es rentable con todo lo que está sucediendo, todo lo que nos está pasando y todo lo que estamos consiguiendo. Para nosotros, otra cosa, por ejemplo, que hicimos en la pandemia, que pues estamos muy orgullosos, no lo ha conseguido ninguna aplicación ni nadie allí en el Camino, pero cogimos y dijimos, aquí tenemos que hacer algo, o sea, está parado el Camino, es verdad que pues las descargas se pararon, la gente estaba asustada, lógicamente estábamos confinados, pues no podíamos hacer nada, se paraba. Claro. Y dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? Víctor y yo nos pusimos y somos además unas personas que enseguida que vemos algún problema nos encanta buscar la solución. Pues bueno, pues cogimos y empezamos a hacer un registro para cuando se acabase la pandemia tener todos esos alojamientos que van a estar abiertos y que además tengan pues las medidas, ¿qué medidas tienen de seguridad? Para, digamos, darle información al peregrino que quiera hacer el camino ahora y también dar visibilidad al comercio de una manera gratuita porque no pagan nada tampoco en esto. Entonces, al final hemos unido, ha salido muy interesante. Ahora estamos con unos 1.200 registros de albergues, hostales, pensiones que están abiertos en el camino. Para al final dices, es que nos tenemos que ayudar, el camino, claro. Tenemos que apoyarnos, o sea, no puede parar tampoco, o sea, es una sensación muy interesante que no me había pasado con ningún otro proyecto en mi vida.
Ya, te creo perfectamente, Agustín, te creo porque es que es así. Yo quiero recomendar a los ponedores que todo aquel que tenga pues alguna inquietud, alguna sobre todo deseo de participar, de hacer, de realizar el Camino de Santiago, tiene a su alcance, me imagino que para Google y también para iOS, para el iPhone, esta aplicación que se llama Camino Tool escrito con dos OEs, Tool, y que encima es gratuita y que no va a recibir ningún tipo de publicidad. Ahí está la generosidad de Agustín y toda la gente que le ha hecho un cable para poner un poco de orden en las cosas que se puede encontrar en el Camino de Santiago. Y digo lo de siempre, aquí de 4 a 6 de la mañana hacemos el camino un montón de personas, cada uno en su quehacer, pero el Camino de Santiago lo tenemos allí arriba y es una cosa que nos emociona. Yo te doy las gracias, Agustín, por habernos echado un cable a conocer más y mejor el Camino de Santiago. Y gracias también, por supuesto, por tu generosidad.
Mira, otra cosa, si me permite, no sé si hay tiempo para comentarte que...
Vamos regular porque... tienes 30 segundos.
Simplemente comentarte algo ¿sí? que también nos ayudarías de esa manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, los peregrinos ahora mismo está cambiando la forma de venir al camino, ¿no?
Sí.
Ahora la gente viene más con el coche. Antes venían al aeropuerto, a Santiago, uh-huh. y ahora vienen más en el coche. Entonces nos preguntaron muchos peregrinos que cómo hacer, dónde dejar el coche, cómo voy a la otra. Entonces hemos creado nosotros ahora un servicio que es... que tú dejas el coche en Santiago, en un parking de un hotel, vigilado, muy bien, y eso lo puedes contratar en nuestra web, y también podríamos hacer el traslado a tu
traslado.
Etapa, ¿vale?
Muy bien.
Uh-huh. Eso es. Y eso, pues oye, también, pues ves, de esta manera a lo mejor podemos empezar también a monetizar y ayudar un poco a que esto, esta estructura se contenga.
Pues Agustín Gómez, te mando un abrazo enorme. Aquí nos tienes para echarte un cable en la medida en la que lo podamos hacer. Aquí se quiere mucho al Camino de Santiago y a toda la gente voluntaria que hace cosas como la que, junto con Víctor García, que no ha podido estar hoy con nosotros, pues que, oye, habéis implantado esta aplicación que seguro que va a funcionar y muy bien. Agustín, mil gracias.
Muchas
abrazo.
Gracias, Pulpo.
Gracias, hermano.
Muchas gracias.
Seguimos
Chao.
Haciendo caminos, seguimos poniendo las calles.
Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpear.
Diego López Ordóñez es un ponedor muy relacionado con el Camino de Santiago. Nos manda un mensaje primero y dice, muy bonito, dice: la primera etapa de mi segundo camino fue el año pasado, 2019, a mis 70 años, para cumplir la promesa hecha en el primer camino que realicé en el 99. Etxuea, muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros y escuchar la entrevista. Claro, hay un montón de ponedores que están haciendo cosas ahora para arrancar la jornada. Mi saludo para Sergio Ramírez, está con los autobuses urbanos y es un ponedor que nos acompaña muchos días. Pues bueno, Sergio Ramírez, un abrazo bien fuerte y fundamental tu actividad para que se mueva toda una gran ciudad. Así que Sergio, gracias por poner las calles. Hay un montón de mensajes, Álvaro.
Pues sí, estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles si los ponedores se pondrían o no la vacuna contra el coronavirus al hilo de los muchos voluntarios españoles que se han ofrecido, ¿no?, a testarla. Y José Ignacio Tobar Sanguino dice: buenos días, yo me vacunaría solo cuando sea obligatorio. Llevo toda la vida sin romperme nada, sin operarme de nada y ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que me puse malo. Soy ponedor. Y yo no sé claro. si sabes, Pulpo, que aquí en la redacción tenemos un aparatito que nos permite reproducir las notas de voz en directo que nos mandan los oyentes en el móvil del WhatsApp del programa. Por ejemplo, vamos a darle al play a este.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Pepe, de aquí de la mina de Río Tinto, de Huelva. Sí me vacunaría porque soy fumador, tengo los pulmones tocaetes del tabaco, soy hipertenso. Yo creo que si me entra el coronavirus me voy con San Pedro. Y si me vacuno, pues tengo una posibilidad.
Pobrecito.
Al 662-942-605 nos pueden mandar las notas de voz los oyentes, nos pueden mandar sus mensajes y aquí en el programa los reproducimos.
Tiempo real, además. Es una nueva aplicación, un nuevo sistema que nos han puesto los jefes y les damos las gracias. Así que nota de voz que nos mandes ahora, nota de voz que tiene muchas posibilidades de sonar en tiempo real en Poniendo las Calles. 662-942-605. Mensajes que nos puedes contar en qué andas liado, pero también dándote cuenta que mientras otros duermen, la gente hace cosas maravillosas.
Mientras otros duermen, yo pongo las calles, Pulpo. Soy ponedor de Aigües, de Alicante. Panadero.
Muy buenas noches. Mientras otros duermen, nosotros en urgencia de Reina Sofía,
wow.
pelando
wow.
por todos vosotros.
Jolín, maravillosos, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Me encanta, me encanta. 662-942-605, mensajes de voz, notas de audio a través del WhatsApp. Puedes encabezarlos diciendo mientras otros duermen y nos dejas el mensaje, o si no, un mensaje abierto contándonos en qué andas liado o el pensamiento que quieras lanzar a los cuatro vientos. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE y Gonzalo Zavalla nos va a contar alguno de los temas que van a tratar hoy en el programa. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Mientras otros duermen, ¿tú qué haces?
Yo trabajar, la verdad, escuchar Poniendo las Calles, escuchar La Noche de COPE, ir informando cada hora a los oyentes de las nuevas cosas que vayan pasando en la actualidad, y a partir de las 6, pues disfrutar de Herrera en COPE. La verdad es que tengo la suerte de vivir desde dentro del programa, y a partir de las 6, pues nada, simplemente a disfrutar.
Uh-huh. Me imagino que hoy tocaréis el tema de la reunión de Sánchez y Ayuso ayer, donde yo creo que la presidenta estuvo francamente bien, porque hizo que el presidente, pues no sé, se comprometiese después de 6 semanas que no le atendía a la presidenta, y yo creo que Ayuso estuvo muy clara haciéndole peticiones de las cosas que está necesitando Madrid.
Sí, sí, la verdad es que sí, desde luego, vamos a hablar de esa reunión. Ya hacía falta que se produjera, es una buena noticia. Ahora vamos a ver pues si esa reunión da buenos resultados. Sí que es verdad que es un encuentro que fue rodeado de protocolo, de muchas cámaras, de buenas palabras, de banderas, porque la anécdota la ha protagonizado las 24 banderas que custodiaban a los presidentes cuando anunciaban que se iban a reunir semanalmente. En concreto eran 12 banderas de España y 12 de Madrid. Probablemente haya gente, algún político en Cataluña que no la haya sentado del todo bien. Pero bueno, el mayor anuncio ese, que se reunirán de forma semanal. Veremos a ver, pues eso, en qué consisten las reuniones. Hoy ha habido la primera para establecer el primer calendario. Veremos a ver qué resultados se obtienen. Además, hoy empiezan días importantes para el mundo laboral. El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto Ley de Teletrabajo, algo importante, porque con la pandemia el teletrabajo en España ha pasado del 5 al 30%. Y en muchos sectores la verdad es que parece que ha llegado para quedarse. Y pendientes también de los ERTES. El plazo para llegar a un acuerdo termina en una semana. Previsiblemente se van a reunir mañana o el jueves para acordar un futuro a esta medida. Aún hay 800.000 personas acogidas al ERTE y es crucial que se solucione para evitar la destrucción de un montón de empleo. Entre tanto, analizaremos las cifras. España no está registrando buenos datos. Estamos a la cabeza de Europa tanto en contagios como en muertes. Nos despertamos hoy con 31.000 casos nuevos y 168 muertes más en nuestro país. Pero es que nuestros vecinos europeos tampoco están muy allá. Y hoy se espera que, por ejemplo, Reino Unido anuncie nuevas medidas. De hecho, Boris Johnson admitido que, como esto no se empieza a controlar, en octubre esperan 50.000 casos diarios, que es una auténtica barbaridad. Sí. Para analizar todo ello, contaremos con la presencia de Jorge Bustos, Carmen Torres y Carmelo Encinas, que estarán junto con todos los colaboradores habituales explicando, opinando y contando toda la información interesante a todos los oyentes a partir de las 6.
Genial, pues ahí estaremos pendientes de lo que cuente Herrera a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Gonzalo, que tengas un gran martes, ¿eh?
Igualmente, Pulpo, déjame decirte una cosa, yo sí me vacunaría.
¿Tú te vacunarías ahora mismo?
Yo tengo que decirte que me da un poquito de miedo el hecho de que sea de forma inmediata, pero una vez la cosa empieza a caminar y haya gente que se esté vacunando, yo me vacunaría sin ningún tipo de duda, vamos, lo tengo clarísimo.
Hay muchos ponedores, ya sabes que es la pregunta de hoy, que ¿cuándo te vacunarías, no? Si lo harías ahora a modo experimental o esperarías a que estuviese ya todo más controlado, más establecido, más aprobado. Bueno, hay 200 y pico mensajes que los ponedores se nos han dejado y yo creo que todo el mundo va en esa línea. Hay mucha gente con miedo y que prefiere esperar, y hay otros que dicen, oye, pues si esto nos puede servir a toda la humanidad, que empiecen conmigo, ¿no?
Pues sí, formas parte de algo histórico, o sea que también hay que pensar en ello.
Sí, sí, señor. Gonzalo, buen día, hermano, gracias.
Un abrazo.
Estamos a martes 22 de septiembre, Santos Ignacio de Santilla, presbítero, y Mauricio y compañeros mártires. Ya sabes que esta semana se la habéis dedicado a Radio Futura como artistas de la semana. Si tenemos que escuchar día a día las canciones de Radio Futura, pues cada canción se hizo número uno o cada canción cogió cuerpo y peso en un año determinado. A mí lo que me gusta es coger ese año determinado y comprobar, rebobinar el tiempo y fijarme en las cosas que pasaban en España en ese año. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar es del año 90 y en el año 90, entre otras muchas cosas, en España, en nuestro país, se hacía muy famosa una actuación de Marta Sánchez en el Golfo Pérsico para animar a nuestros militares españoles que estaban destinados ahí.
Bueno, ahora vamos a cantaros, chicos, una canción muy especial para este momento. No solamente la queremos dedicar a estos chicos españoles, sino yo creo que es una canción para todo el mundo que está aquí en el Golfo ahora mismo, para todos los barcos, para todos los soldados, para todos los marinos, para el del turbante, y se titula Soldados del Amor.
Yo creo que esta imagen todo el mundo la tiene en la cabeza, todo el mundo la está visualizando, era la primera vez que se hacía algo así. Es verdad que estaba un poco ideada, un poco, entre comillas, copiada de lo que hizo Cher tiempo antes, pero en cualquier caso, el detalle de Marta Sánchez aceptar acercarse hasta el Golfo Pérsico y actuar para nuestros soldados, para nuestros militares, nos congratuló a toda la población española y nos sorprendió. Bueno, pues estamos en ese año, te decía que era el 1990... Se publicaba un álbum maravilloso, un álbum que todo aquel que disfrute de Radio Futura debería tener en casa, El Veneno en la Piel. Era el quinto álbum, creo recordar, de estudio de Radio Futura, y eran todo canciones nuevas. Yo creo que es un álbum en el que vamos a encontrar temas que ya son parte de la historia de la música de nuestro país, y la canción que vamos a escuchar ahora es todo un referente de aquella época. El Corazón de Tiza, una canción que nos va a quitar a todos por lo menos 30-35 años de encima. Disfrútala, da las gracias y sobre todo déjate llevar por el tiempo.
He escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité. Cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Luego estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, me parece que aquel día tú empezaste a ser mayor. Me pregunto cómo te han convencido a ti. Te dijeron que jugar es un pecado, o es que viste en el cine algún final así. Y al salir al otro día no pensaba en ti, pero vi justo en mi puerta dibujado un corazón y mi nombre estaba escrito junto al tuyo. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared.
Una de las grandes canciones de Radio Futura, Santiago Auserón, Veneno en la Piel, del año 90. La canción es Corazón de Tiza, dentro del disco Veneno en la Piel. Dice Jesús Sánchez, que es un ponedor, que nos manda un mensaje a través de facebook.com/poniendo las calles. Dice, buenos días, Pulpo, y a todos los ponedores. Soy ponedor desde hace un año, soy de Tudela y ahora vivo en Valencia. Y entro a trabajar a las 6 y de camino al trabajo, pues siempre os escucho. Por favor, ¿podrías saludar a mi amigo Don Ramón, que él también os escucha? Pues Jesús, claro que saludamos a Don Ramón, a los dos ponedores que estáis aquí con nosotros y que nos ayudáis a poner en las calles cada día a una jornada nueva. La de hoy, la del martes 22 de septiembre, hacemos radio en directo y me encanta leer tantos mensajes que nos demuestran que España se va despertando o que ya lleva unas cuantas horas despierta y haciendo cosas mientras otros duermen. Noel de Jesús dice, Pulpo, ahora mismo quiero saludar a todos los ponedores desde Madrid, despertando y escuchándoos. Pues Noel, un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos a ponerle al día las calles. Álvaro, mensajes que hay en Facebook es impresionante.
Y no paran, y no paran de llegar, sobre todo a partir de esta hora la gente se empieza a mover, se empieza a levantar, empieza a poner las calles y nos escriben al Facebook del programa, facebook.com/poniendolascalles, y responden a la pregunta que hemos planteado en el día de hoy, y es si se vacunarían, al hilo de los voluntarios españoles que se están ofreciendo para testear esta vacuna contra el coronavirus. Y Silvia Celestino Alasia dice: hola, soy de Argentina y no creo animarme a ponerme la vacuna. Hace 10 años tuve la gripe A y en ese momento me dieron Tamiflu y la verdad no me preocupo que pudiera darme secuelas, pero ahora sí que es verdad que me da un poco de temor. O Federico Arquillos Llera dice: buenas, yo en cuanto se pueda, espero que sí, pasa todos los procesos, será porque funciona y no supone ningún problema para la salud. O Juan Esteve Barca dice: cuando en Arabia Saudí gobierne una mujer rubia.
¡Qué barbaridad! Un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a seguir leyéndolo. Me dice Patricia que qué tiene que hacer para dejar un mensaje diciendo eso de mientras otros duermen.
Pues tienes que enviar tu WhatsApp de audio, tienes que primero apuntar este teléfono. Mira, 662-942-605, se lo voy a repetir, 662-942-605, lo guardas en la agenda de contactos, te vas a WhatsApp y nos mandas una nota de voz diciendo: mientras otros duermen, yo... lo
y
que
nos
sea.
Cuentas tu actividad o las cosas que tú haces mientras precisamente otros duermen. Eso es lo que te diferencia del resto de la población.
¿Que eres un ponedor?
Claro, 5.45, 4.45 en Canarias. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay que evitar a toda costa el estado de alarma.
Pero miren, no nos engañemos. Las competencias en tiempos de pandemia son del gobierno. Y lo que estamos viendo es que el mismo presidente que miró para otro lado en marzo, ahora quiere, en septiembre, a ver cómo se desparrama el virus, porque igual me cargo a un rival político.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Contagios hay porque creo que las medidas de seguridad que se toman, pues...
Vamos a ver cuánto le importa de verdad a su sanchidad que el COVID se cebe con Madrid, si él logra que la culpa parezca de ellos.
Ruido. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ponedores que ya están con nosotros, que están pendientes de en cuanto empiece Herrera a quedarse aquí en la cadena COPE, será a partir de las 6. Y doy la bienvenida a más gente que se suma a poner las calles. Jorge Rapalo, Juan Carlos Martínez, también está Alejandro Mauri, Javier Fernández, Chema Calvo, José Ángel Anidos Nogueira e Isabel Contreras. Gracias por estar aquí en COPE. Cuenta Alejandro Coria, un poco al hilo de lo que estamos hablando hoy de la vacuna y también de los comentarios que nos estáis dejando. Dice Alejandro Coria, insisto, dice: Pulpo, y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, que sepas, Pulpo, que acá en México todavía no se termina el día 21 de septiembre y es mi cumpleaños. manda un saludo, por favor, no seas así. Saludo desde Morelia, Michoacán, en México. Pues Alejandro, muchas felicidades y gracias por poner las calles desde nuestro país hermano, México. Claro, José Alquivir dice, Pulpo, hablamos de la vacuna, de si nos la ponemos o no. Dice, hombre, yo creo que si son supositorios, pues que se la ponga toda la clase política para que se la metiera por donde amargan los pepinos.
Hay un chiste que dice lo de, joder, me ha recetado un supositorio el médico y no me gusta su sabor. Pero ¿cómo? ¿Que te lo está metiendo por la boca? No, si quieres me lo meto por el culo. Mira, y ya para terminar leemos el mensaje de Carlos Rivero Guerrero, que dice, cuando pasen años y vea los efectos secundarios, pues ya veré, las prisas para sacar la vacuna me huelen a mí a guerra comercial.
Pues muchas cosas de esas tiene que estar habiendo, pero hay mucha gente que está pendiente. Y ya para terminar, porque Herrera ya estaba preparado, Germán Hernández del Pozo nos da los buenos días, dice que es ponedor, que lleva a los del Metro de Madrid a currar, y no me pongo la vacuna ni harto sopa, que antes se lo pongan los del Parlamento. Pues Germán, muchísimas gracias por tu mensaje y por estar poniendo las calles. Son las 5:49, 4:49 en Canarias. Hay gente que tiene por delante 7 horas de radio. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo llevas la madrugada?
Pues mira, aquí adelantando un poco el trabajo, ¿sabes?
Es que, ¿no te pilla un poco el toro?
No, hombre. No.
Y te sobra tiempo, ¿eh?
Hombre, claro, con un minuto para ahorrar, claro que sobra.
Qué barbaridad.
Bueno, y todavía tengo medio minutillo para tomarme un café y esas cosas.
Es maravilloso. Oye, ¿tú llegaste a tener algún disco de la compañía Geffen Records?
El de Geffen, creo que sí. Sí.
Es que le jugaba. Lo que hizo este tío fue ir fichando a estrellas ya consagradas en sus comienzos, hay que decir, en muchos de ellos, pero les fue estafando poco a poco. Y cuando les decía que le iba a pagar unas barbaridades, luego les dejaba tirados y cada uno se tuvo que buscar otras compañías discográficas. Hoy estamos recordando que esa compañía discográfica cumpliría 40 años, pero si te das cuenta de lo que llegó a hacer esta compañía. Llegó a fichar, por ejemplo, a la gran Donna Summer.
Sí, por ahí.
¿Qué valor tienes que tener de fichar a gente como Donna Summer y luego...
Y luego ser un golfo.
Y luego ser, no lo quería decir así, pero claro. Y quedarse con toda la pasta, ¿eh?
Sí.
¿Qué cosas tan bonitas tiene esta mujer, Herrera?
Esa es muy bonita, además.
Fíjate cómo va creciendo esta canción, cómo va subiendo. Pues esta fue la primera artista que entró dentro de la nómina de Geffen Records. Era la reina de la música disco, el primer álbum del sello fue de Wallander. Esto sería el año 80 aproximadamente. No se conformó con tener a Donna Summer, que tiene en su haber canciones tan maravillosas como este MacArthur Park, que me parece una canción que contiene 3 canciones dentro de ella. Me parece espectacular.
Mm-hmm. A mí también. Esta es el... Mira, en el musical de Broadway dedicado a Donna Summer, que a mí me entusiasmó porque... De las 3 Donna Summers, las 3 son magníficas. Es decir, la que hace la más mayor, la más jovencita, la mediana. La mediana, la que interpreta este éxito, es, me pareció, una actriz monumental.
Qué
y
buena.
Esto lo escenifican, efectivamente, con el morro de un Cadillac en el escenario y con el sonido de una radio. Y en el que ella cuenta qué felices somos cuando estamos solos en el coche, escuchando la radio y cantando nuestras canciones, ¿no? ¿Qué momento más feliz?
Es verdad. Es que los coches Herrera tienen esa magia, ¿no? Yo siempre he dicho que he utilizado mis viajes en coche para escuchar discos nuevos y sobre todo programas de radio que tengo grabados desde hace un montón de años. Yo creo que la intimidad que te regala el coche cuando vas solo y te metes en tu mundo de conducir y estar escuchando algo de manera tranquila es una auténtica
pasada.
Sí,
totalmente.
Pues fíjate, Herrera, dentro de todo lo que hizo este golfo de David Geffen, llegó incluso, se atrevió a fichar al mismísimo Elton John. Afortunadamente, Elton John, que se las vio venir, antes de editar el disco, le dijo, o me pagas lo que has dicho que ibas a pagarme, o yo de aquí me voy. Y Elton John, nada, se marchó y le dejó con el proyecto debajo del brazo. Que se hubiese editado David Geffen esta canción, el Little Genie, que me parece una de las mejores
Little
obras
Genie
de Elton
John. Es una maravillosa canción de
sí, señor. Sí, señor.
De Elton John. Sí,
sí, señor. Herrera, si te quieres despertar con mucha energía y soñando cosas bonitas, te invito a que bucees un poquito en YouTube y veas el videoclip de Cher con esta canción. If I Could Turn Back Time. Es la canción que Cher interpretó dedicada a las tropas norteamericanas en la Guerra del Golfo. Lo que hizo Marta Sánchez en España, que contábamos hace un ratito aquí, pues Cher también lo hizo para los Estados Unidos. ¿Cómo sería el vestido, Herrera? ¿Cómo sería el vestido que llevaba, o el traje, o la tira? Que directamente el Pentágono dijo, no se vuelve a subir un artista en ninguna de nuestras fragatas.
Ah.
Échale un vistazo. Yo
vale,
creo que
vale, lo miro.
Ahí nos damos cuenta de lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Todo lo que contiene Cher en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida.
Mm.
Por cierto, el guitarrista que se pone al lado de ella es su propio hijo. Herrera, las calles se quedan puestas. España necesita escucharte.
Ok. Voy a ver qué puedo hacer.
Habitas de Cuba.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.